COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Las Fragas do Eume son motivo de desavenencias entre la Xunta de Galicia y los propietarios de los terrenos privados dentro del Parque Natural, terrenos que suponen el 80% del territorio. Los vecinos reclaman compensaciones económicas por el mantenimiento y la conservación de sus propiedades, argumentando que este modelo de ayudas sí se aplica en otras zonas semejantes del país, como ocurre en el País Vasco o Doñana, mientras ellos no reciben absolutamente nada. La delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Neiro, reconoce que los propietarios tienen reclamaciones y que han tenido la oportunidad de exponer sus sugerencias, tanto en reuniones previas como a través de alegaciones al Plan Rector de Usos y Gestión. Neiro asegura también que representantes de la Consellería de Medio Ambiente se reunirán próximamente con los propietarios para seguir avanzando en esas demandas. Además, Aneiros también considera que el objetivo es continuar con la compra de más parcelas privadas para de esta forma preservar este espacio que se extiende por 5 ayuntamientos del Eume, como son Acapela, Aspontes, Cabanas, Monfero y Ponte de Eume. Escuchamos a Martina Aneiros, delegada de la Xunta en Ferrol y Comarcas.
Una serie de reclamaciones, si bien han tenido la posibilidad, tanto en reuniones previas antes de la aprobación del PRUS, de ese plan rector, pues de exponer, ¿no?, sus deseos, sus sugerencias. También es cierto que pudieron presentar alegaciones, pero en todo caso, en próximas fechas, representantes de la Consellería de Medio Ambiente también recibirá a este grupo de vecinos para seguir, bueno, pues avanzando en esas demandas. Lo cierto es que la Xunta tiene unos objetivos, que es seguir incrementando la superficie pública de esta joya que tenemos en la comarca, de este parque natural de las Fragas del Eume, y al mismo tiempo asegurar lo que es la conservación de la naturaleza.
Este es el punto de vista de la Administración Autonómica. Por su parte, la presidenta de la Asociación Parque Natural del Eume, Naturaleza y Desarrollo, Ángeles Pita, que aglutina a varios propietarios, asegura que no se oponen a los que decidan vender sus parcelas, siempre que reciban un precio que consideren justo. Sin embargo, inciden que muchos dueños de propiedades no quieren vender y que por esto tienen derecho a una compensación por la imposición de limitaciones. Ángeles Pita critica la ausencia de cualquier tipo de compensación, ya sea por alquiler de tierras o ayudas directas, por mantener sus terrenos arbolados y contribuir a la riqueza natural del parque. Escuchamos a Ángeles Pita.
Bueno, o que quiera vender, está en su derecho de vender. Nosotros nunca dixemos que nos opuñíamos a eso. E se o que vende considera que o precio que lle pagan é o que, en fin, é o que merece, pois, en fin, nosotros respetamos eso profundamente, pero hai moita xente que non quere vender, que quere conservar as súas fragas, e sabemos que temos dereito a compensación. E se non, que nos expropien, como pasa en outros sitios. Bueno, hai diferentes modelos de compensación, desde alquiler de terras hasta unha compensación directa. Nosotros non recibimos nada, absolutamente nada, por tener esas tierras arboladas. Nos toman por tontos, porque nos niegan la mayor.
La Xunta ha adquirido esta semana 56 nuevas parcelas en las Fragas de Eume y está negociando la compra de otro centenar para ampliar esta superficie pública del Parque Natural hasta las 2.000 hectáreas. Los propietarios que no están de acuerdo continúan en muchos casos con esas movilizaciones. Estas discrepancias ponen sin duda de manifiesto la complejidad de la gestión de los parques naturales, donde coexisten esos intereses públicos de conservación y los derechos privados de propiedad, reavivando el debate sobre el equilibrio entre protección ambiental y compensación a los propietarios. Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. ¿Qué más te voy a contar hoy? Bueno, pues nos centraremos en la agenda cultural y de ocio del fin de semana y nos vamos a detener en un libro que hoy se presenta en el campus industrial de Ferrol, concretamente en el Salón de Grados de la Facultad de Humanidades a partir de las 7:30 de esta tarde, y que nos va a descubrir un poco más sobre una de las civilizaciones más fascinantes y menos comprendidas de la historia. Se trata de Mesopotamia, escrito por Juan Luis Montero Fenollos, profesor de Historia Antigua en la Universidad de La Coruña, con una larguísima trayectoria como arqueólogo en Siria, Palestina e Irak. El profesor ha sintetizado para el gran público en 400 páginas alrededor de 3.000 años de historia en 7 grandes áreas para reconstruir el alma de Mesopotamia. Él será uno de los protagonistas en los próximos minutos. ¿Y cuáles son las noticias más destacadas de nuestras comarcas en el día de hoy, en este viernes día 13? Pues te cuento que la Junta Directiva del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de La Coruña decidió en una reunión celebrada a primeras horas aplazar la celebración de la 17ª edición del encuentro médico que estaba previsto para mañana sábado en Ferrol. Lo ha hecho tras conocer esa fatídica noticia del fallecimiento del doctor José Pedro Uzo Bardelas, quien iba a recibir durante este acto la medalla de oro y brillantes, la máxima distinción que otorga el colegio. La institución lamenta profundamente el fallecimiento del doctor y se une, dicen, al dolor de su familia y de sus hijos. Recordemos que Pedro Uzo ejerció en el Centro de Salud de Serantes, fue jefe de servicio, médico de la empresa Bazán, actualmente en Avantia, formó parte del Cuerpo Nacional de Forenses y ayer perdía la vida en su vehículo cuando, bueno, pues de repente le dio un infarto de miocardio. Con lo cual, bueno, pues este encuentro y esta distinción ha tenido que suspenderse. Y esta misma mañana han firmado el contrato para la prestación del servicio de vigilancia y salvamento en las playas de Ferrol los 60 socorristas que superaron las diferentes pruebas de este proceso selectivo llevado a cabo hace unas semanas. Uno desarrollará las funciones de coordinador de playas y 9 de coordinadores de stand. La campaña de vigilancia y salvamento se va a desarrollar, en principio, desde este próximo domingo, día 15 de junio, al 15 de septiembre, durante 3 meses de trabajo efectivo para estos chicos y chicas. Y en Cabanas, esta misma mañana, el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y el alcalde de esta localidad, Fernando Couce, firmaron el convenio para la construcción de una nueva área de servicio para autocaravanas. Ese turismo que va en aumento, esta tendencia creciente, va a hacer que Cabanas se cuente las próximas semanas con este área en el lugar de Aveiga, al lado del campo de fútbol municipal. Y bueno, pues esta actuación contemplará en ese lugar la dotación de servicios esenciales como puntos de abastecimiento de agua potable, zonas para el vaciamiento de aguas residuales, alcantarillas, etcétera. También dentro de unos minutos, a la 1 y hasta las 3 de la tarde, trabajadores de la empresa Guidoni van a realizar una concentración delante de las instalaciones de la empresa en el polígono de As Lagoas, en Narón, debido a ese proceso de negociación del ERTE. Y también esta misma mañana la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, a quien hoy vamos a tener con nosotros, se ha sumado a los actos conmemorativos del Día Nacional de Lenguas de Signos Españolas que organiza la Asociación de Personas Sordas de Ferrol en el Centro Comercial Portenova para los escolares. También nos detenemos en Ortigueira porque allí estuvo la consellera de Vivienda y Planificación de Infraestructuras visitando la actuación que se realiza en la carretera AC-862, las actuaciones de mejora de esta vía. Echamos un vistazo a algo especialmente importante durante el fin de semana, como es el tiempo que nos espera. Tenemos cielos que alternan ahora algún claro, pero sobre todo nubosos y una temperatura tímida de 20 grados. Como siempre nos dan los detalles los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saudos a Estep Benres, a comarca de Ferrol, Eume Ortegal e Betanzos. O paso dunha fronte fría deixará un día ceo parcialmente nubrado e con precipitacións de oeste a leste co paso das horas. As temperaturas máximas en grandes cambios significativos. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol, preto dos 23 graus. E todo isto con vento que sopra a frouxo do suroeste con intervalos de moderado en mar aberto entre Cao Proriño e Cabo Ortegal. Saúdos desde Meteo Galicia, Consellería Medio Ambiente e Cambio Climático.
Las temperaturas el fin de semana se mantendrán entre los 13 grados de mínima y los 22 de máxima, de, por ejemplo, del domingo. Mañana todavía habrá posibilidad de precipitaciones y el resto de las horas del fin de semana alternaremos nubes y claros. Vamos ahora también con la información del tráfico. Aquí, afortunadamente, nada que destacar. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, que esperamos que sigan tranquilas el resto del fin de semana.
Cristalería San Juan. Garantía de años de experiencia. Elaboran todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio. Especialistas en acristalamiento para un buen ahorro energético. Ni frío ni calor. Cristalería San Juan. Avenida Domar 148, Polígono de la Gándara, Narón. Teléfono 981-370937.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
A continuación vamos a hablar de un libro que ya ha pasado, por ejemplo, por la Feria del Libro de Madrid, que ya está en nuestras librerías y que hoy se presenta en el campus industrial de Ferrol, concretamente en el Salón de Grados de la Facultad de Humanidades a partir de las 7:30 de esta tarde, y que nos va a descubrir un poco más al público en general de una de las civilizaciones más fascinantes y menos comprendidas, quizás también de la historia. Se trata de Mesopotamia, escrito por Juan Luis Montero Fenollos, profesor ya, como sabéis, de Historia Antigua en la Universidad de La Coruña, con una larguísima trayectoria también como arqueólogo en diferentes territorios, Siria, Palestina o Irak, y presidente del Centro de Estudios del Próximo Oriente Antiguo. Juan Luis, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, qué ilusión, ¿no?, poder sacar a la luz un libro de estas características de 400 páginas que resume un trabajo de campo de 30 años.
Sí, es una gran ilusión, es como casi un hijo, ¿no?, que uno ha ido criando, gestando, escribiendo poquito a poco, ¿no?, durante... Yo suelo bromear, ¿no? Tú has dicho 30 años, sí, esto lo he escrito durante 30 años, porque, bueno, es la experiencia acumulada en dos sentidos, en un doble sentido, ¿no? Y el libro yo creo que refleja muy bien eso. Por un lado, el trabajo de campo, el trabajo de arqueólogo sobre el terreno, en zonas, pues, lamentablemente muy complejas en los últimos años, como son Siria, Irak y en parte Palestina, y luego mi labor como profesor, ¿no? Un profesor de la Facultad de Humanidades que, bueno, pues he enseñado pues gran parte de estos conocimientos, y bueno, llegó un momento que dije, creo que tengo la madurez y el conocimiento suficiente para hacer este libro, que hace 30 años no hubiera sido posible o hubiera sido distinto, ¿no? Yo creo que, bueno, la investigación, un buen profesor tiene que ser un buen investigador, y eso es un poco mi filosofía. Y el resultado es este libro de casi 400 páginas, que, insisto, lo que pretende el lema, si quieres, de alguna manera, es Mesopotamia para todos, ¿no? Para,
vale,
todos los públicos, a todo, aquella uh-huh. persona que le guste la arqueología, que le guste la historia, que le guste el pasado. Está escrito en un lenguaje directo, sencillo, sin simplificar en exceso las cosas tampoco, pero tratando temas muy complejos, como la aparición de la ciudad, como una serie de procesos históricos fundamentales.
Hablaremos de todo ello, pero Mesopotamia, a pesar de ser la cuna de la civilización, sigue siendo una gran desconocida. ¿Por qué cree que ocurre esto?
Pues hay diferentes razones, y algunas son incomprensibles, incluso como profesor universitario. Esta es una materia que en la propia universidad española está marginada en los estudios, los planes de estudio de historia. Es inexistente. Nuestra facultad, lamentablemente, con el cierre del grado de Humanidades, pues ya no se enseña Mesopotamia, lo cual es un gran drama personal. Pero es una gran marginada, a diferencia de otras civilizaciones, como puede ser Grecia, como puede ser Roma, porque las sentimos más cercanas, porque son Europa. Esta región, que es incomprensible, insisto, porque es la cuna de la civilización. Allí se inventó la primera escritura, las primeras ciudades. Todo lo que pensemos que hoy en día es una novedad, pues ya, digamos, tiene sus orígenes remotos, evidentemente. Todo ha cambiado mucho en aquellas tierras que hoy en día pues están entre el Tigris y el Éufrates, es decir, entre Siria e Irak.
¿Cómo acaba de decir que hace 30 años no podría haber escrito este libro, ¿no? Claro, no tenía esa experiencia directa. ¿Cómo han influido precisamente estas excavaciones en el enfoque de este libro?
Muchísimo, muchísimo, porque de hecho, en el digamos, sudando literalmente bajo el sol de Oriente, fui comprendiendo muchas cosas, ¿no? Que el terreno te va enseñando, experiencias, no solo, digamos, profesionales, sino también experiencias personales, porque el libro también lleva un capítulo final que yo creo que es curioso, es una pequeña licencia, un epílogo donde cuento pues algunas vivencias, ¿no? El texto es un texto sencillo, directo, salpicado de pequeñas curiosidades, pequeñas experiencias personales que yo he vivido y que las transformo en forma de libro para hacerlo un poco más cercano. Que no sea un texto, vamos a decir, excesivamente académico, excesivamente frío, distante, sino que lo voy salpicando con pequeñas cosas sin forzar, ¿no? Sin forzar, evidentemente, haber estado allí me ha marcado para siempre en lo profesional y en lo personal.
¿Podemos desvelar alguna de estas vivencias que aparecen o que más le haya marcado? ¿Alguna de ellas, por no hacer spoiler de este libro?
No, cuento cosas muy sencillas, como simplemente digo, Siria me sabe a té. Es decir, la experiencia de estar allí con los obreros, una Siria en paz, al margen que era una Siria todavía marcada por la dictadura, pero es decir, haber tenido unas experiencias personales con gente muy sencilla, la hospitalidad árabe, ¿no?, lo reflejo muy bien, y además lo comparo con la hospitalidad que ya reflejaban otros arqueólogos anteriores, por ejemplo Agatha Christie. Ella no era arqueóloga, pero estaba casada con un arqueólogo británico que excavó en Siria y en Irak. Es decir, pequeñas cosas de vivencia personal, por supuesto cuando encontramos las primeras tablillas cuneiformes, textos de hace pues, unos 3,000 y pico años, eso no pasa todos los días.
No, claro.
Y así podría, por ejemplo, también a veces experiencias en museos. Estuve en Oxford cuando estaba haciendo la tesis doctoral, cuando era bastante más joven, y me encontré, me dejaron estudiar unos objetos, unas cajitas de chocolate y de tabaco, que las había preparado, eran con objetos de bronce, nada menos que Lawrence de Arabia. Llevaba trocitos de papel que nadie sabía, ponía T-E-L. Es Thomas Edward Lawrence, nada menos que Lawrence de Arabia. Tenía eso en mis manos. Son experiencias que, bueno, que tú vas acumulando y que ahora, pues, con los años, pues, empiezas a recordar, ¿no? Y compartirlas, esas pequeñas píldoras, yo creo que es interesante.
Qué pasada. El libro se estructura, también nos dice, en siete grandes áreas. Agua, ciudad, realeza, justicia, escritura, religión y muerte. ¿Es, de alguna manera, también reconstruir el alma de Mesopotamia?
Claro. ¿Cuál era el gran reto de este libro? Sintetizar 3.000 años de historia. Es que son 3.000 años, es inabarcable, ¿no? Yo lo que hice en cierta medida fue, que esto está muy de moda, aunque a mí no es que me guste mucho, deconstruir, digamos, Mesopotamia y reconstruirla a partir de siete grandes fragmentos, de siete grandes pilares que podemos considerar como las siete maravillas de Mesopotamia. Y a partir de esa forma explicar al gran público por qué es importante el agua. El agua es fundamental para entender Mesopotamia. Evidentemente el agua es vida, pero también es muerte. El diluvio, las inundaciones, la destrucción, es decir... Bueno, o el tema de la muerte, que es un tema que todavía nos preocupa y nos obsesiona, ¿no? La eterna juventud. Pues eso lo podemos ver allí, cómo se enfrentaba a este paso trascendental. O la primera escritura de la historia. Y luego, a partir de ahí, la primera literatura. Aquí hablo de obras de las primeras bibliotecas del mundo. O sea, la justicia hoy en día, que estamos con este gran debate, ¿no?, actual. La justicia para los mesopotámicos era una justicia muy diferente, evidentemente. Era la rectitud, lo recto. Lo igualitario, es decir, la justicia es eso, ¿no? La realeza. Hoy en día en España tenemos un sistema monárquico, es decir, vivimos en ciudades, es decir, todo tiene un origen mesopotámico al final.
Se menciona a Gilgamesh, a la Torre de Babel. ¿Qué peso también tiene el mito un poco en la percepción de esta Mesopotamia?
Muchísimo, muchísimo, porque Mesopotamia nos ha llegado a través del mito bíblico, básicamente. Ha sido el gran libro universal, ¿no? La Biblia, el libro de libros, el que nos ha transmitido el Antiguo Testamento, pues... historias tan apasionantes, pues, como el diluvio que comentaba antes, el gran diluvio que aparece en la epopeya de Gilgamesh, el primer poema épico de la historia, o la famosa Torre de Babel, el Zigurat de Babilonia, que también es un tema que llevo muchos años trabajando. Es decir, la transmisión de este mundo desaparecido y olvidado fue a través de la Biblia, esencialmente, ¿no?, que se mantuvo vivo, aunque evidentemente mitificado y transformado por otros intereses muy distintos a los de esta antigua Mesopotamia, que es, insisto, un mundo apasionante, un mundo que conocemos mal y un mundo que es necesario divulgar porque son nuestros orígenes. Un pequeño ejemplo. El tiempo, ya sé que el tiempo en la radio es importante. Pues los 60 minutos, 60 segundos, el sistema con base 60, sexagesimal, es de origen mesopotámico. Y lo seguimos usando hoy en día. Fíjate, cosas así tan...
Muchas cosas que desconocemos, desde luego. Y además un libro, como estamos diciendo, para el gran público, que yo ya, por ejemplo, tengo ganas de leer. Este viernes, hoy, se presenta en el campus industrial de Ferrol, en ese salón de grados de la Facultad de Humanidades, a las 7:30 de la tarde. Así que cualquier persona que quiera saber un poquito más, que quiera conocer, y lo quiere hacer con este magnífico profesor Juan Luis Montero Fenollos, puede pasarse por allí. Y el libro, además, ya está en todas las librerías de nuestro entorno.
Sí, quien quiera acercarse, porque vamos a tener un debate interesante, me acompañará Jaime Vázquez, que es un gran biblista ferrolano, y que no pueda, pues tiene el libro al alcance para poderlo comprar y leerlo, que es lo importante, hay que leer.
Profesor, muchísimas gracias y enhorabuena.
Gracias, muchas gracias.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Vecinos de Valdoviño y comarca, la funeraria Valdoviño pone a su servicio sus tranquilas y cómodas instalaciones en Obarreiro número 35, de Lago Valdoviño, y atiende servicios de decesos de todas las compañías de seguros. Si es titular de una póliza, tiene derecho a escoger su empresa funeraria. Nos adaptamos a su capital e incluimos en nuestro hotel una habitación a disposición de los familiares. Cuando precise de nuestros servicios, acuda a nuestras instalaciones o llámenos al teléfono 629-888-00.
Do you recall not long ago when you would walk on the sidewalk? Innocent, remember all we did was care for each other, but the night was warm, we were bold and young. All around the wind blows, we would only hold on to let go.
Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Si quieres conocer la agenda cultural de este fin de semana o cómo funcionan los bonos turísticos y de comercio de la Xunta de Galicia, quédate aquí con nosotros.
Herrera en COPE Ferrol. Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, primer aniversario del señor don Antonio do Pico Gato, que falleció el día 24 de junio del 2024 a los 87 años de edad. Descanse en paz. Su esposa, Manuela Suárez, sus hijos José y Eva, hijos políticos Fini y Sindo, nietos, primos, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia a la misa que tendrá lugar mañana sábado, día 14, a las 5 de la tarde en la iglesia parroquial de San Mateo, por cuyos favores la familia anticipa las más expresivas gracias.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Hoy nos acompaña en los estudios de la cadena COPE Ferrol, delegada de la Xunta en nuestra ciudad y comarcas, Martina Neiros. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, Ada, muy buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de un asunto que, la verdad, genera algo de polémica, porque a pesar de que la Xunta ha adquirido esta semana 56 nuevas parcelas dentro del Parque Natural Fragas do Eume, continúa esa polémica por parte de algunos propietarios que no están de acuerdo con el precio de venta. ¿Qué está sucediendo?
Bueno, lógicamente hay una serie de propietarios, ¿no?, en un parque en el que además se caracteriza porque el 80% de la superficie del mismo está en manos de propietarios particulares, por tanto propiedad privada, pues bueno, tienen una serie de reclamaciones, si bien han tenido la posibilidad, tanto en reuniones previas antes de la aprobación del PRUS, de ese plan rector, de, bueno, pues de exponer, ¿no?, sus deseos, sus sugerencias. También es cierto que pudieron presentar alegaciones, pero en todo caso, bueno, pues en próximas fechas representantes de la Consellería de Medio Ambiente también recibirá a este grupo de vecinos para seguir, bueno, pues avanzando en esas demandas. Lo cierto es que la Xunta tiene unos objetivos, que es seguir incrementando la superficie pública de esta joya que tenemos en la comarca, de este parque natural de las Fragas del Eume, y al mismo tiempo asegurar lo que es la conservación de la naturaleza, la parte más medioambiental. Esta semana se adquirieron 56 parcelas más de 450.000 euros de adquisiciones. Hay 1.300.000 euros que la Consellería, que la Xunta de Galicia tiene destinados precisamente a esta finalidad, y el objetivo es seguir trabajando en esa línea, y de hecho, bueno, pues se está trabajando para la adquisición de otro centenar, ¿no?, de parcelas en los próximos tiempos, y esa es la línea de trabajo en la que vamos a seguir desarrollando.
Más cosas, comenzamos temporada alta del turismo en nuestro país, también en nuestra comunidad, y la Xunta va a lanzar en julio una nueva convocatoria de los bonos turísticos, pero con ese objetivo de desestacionalizar la oferta, precisamente. ¿Cuáles serán las cuantías, requisitos y demás?
Bueno, pues sí, ¿no?, una edición más de ese bono turístico que está siendo un éxito. En las anteriores ediciones así lo fue, y efectivamente a partir del próximo mes de julio estará disponible. Son 2,5 millones de euros los que se ponen a disposición con esos más de 16.000 bonos de 150 euros, que, como ya el año pasado, pues la Xunta subvenciona al 40%, es decir, 60 euros, y el resto, el 60% restante, es decir, 90 euros, pues lo pone cada solicitante, ¿no?, con la particularidad de que cada solicitante puede llegar a pedir hasta dos bonos, ¿no?, en esta ocasión. El objetivo es movilizar, de esos 2,5 millones, es conseguir una movilización, es una movilización de 2,5 millones con un presupuesto de 1 millón de euros, y ya llevamos, ¿no?, en estas últimas ediciones una movilización de más de 16 millones de euros, que es una manera de apoyar al sector del turismo, y con ese objetivo, como bien comentabas, ¿no?, que está dentro de esa estrategia de turismo de Galicia, de desestacionalizar, ¿no?, de apoyar al sector en los meses de menos demanda. Concretamente, pues el bono se podrá utilizar pues a partir de mediados de septiembre y hasta la Navidad.
Vale. También está en marcha el bono Activa Comercio. ¿Cuáles son las novedades de este año? ¿Cómo se puede descargar y cuánto dura?
Bueno, otro apoyo más. En este caso pasamos del sector turístico al sector del comercio de proximidad. Una convocatoria que fue un éxito nuevamente porque, bueno, pues en pocos días, concretamente en 3 días, se agotó, ¿no?, el crédito disponible, esos 2,5 millones de euros. Y, bueno, por eso tenemos que concluir que ha sido nuevamente un éxito. Más de 214.000 bonos que se han descargado y una movilización total de más de 11 millones de euros, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo, porque son 11 millones de ventas en el comercio de proximidad, con ese objetivo también de incentivar, de, bueno, pues contribuir a incrementar las ventas, ¿no?, en el sector del comercio, atraer nuevos clientes y, en definitiva, una colaboración de la administración autonómica con el comercio. Y al mismo tiempo, bueno, pues un pequeño ahorro para las familias, que nunca viene de más. Y de ahí, pues yo creo que el éxito, y que en 3 días se haya agotado, creo que es la mayor demostración de que es una herramienta que está funcionando.
Los que se hayan quedado sin este bono para la próxima convocatoria, sí, tienen que estar más raudos, ¿no?
Además, es que, bueno, la cantidad presupuestada son 5 millones de euros. Aquí fueron 2,5 millones, por tanto, habrá una nueva convocatoria este año. Así que los que hayan quedado sin ella, para la siguiente, que estén un poco más rápidos.
Martina Neiros, delegada de la Xunta en Ferrol y Comarcas, como siempre, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias y buenas tardes.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Vamos ahora con la agenda de ocio y cultural para este fin de semana. Si te gustan las hamburguesas, en el campo de fútbol, antiguo campo de fútbol de San Juan, en Ferrol, tiene lugar la iniciativa Burger Experience. Una docena de food trucks están instaladas en este espacio para dar a conocer sus creaciones. Además, los asistentes podremos degustar y votar por nuestra hamburguesa favorita, y las más votadas pasarán a una fase final, a un campeonato. Hoy viernes da comienzo una parte del programa festivo de las Lendas de Apena Molexa en Narón. Habrá una andaina solsticial abierta a la participación de todo el mundo. Se trata de una ruta entre el convento de Obaltar y Pena Molexa, que dará comienzo a las 10:30 de la noche, en la que los caminantes portarán antorchas para alumbrar todo este recorrido. Y mañana sábado, Albert Pla actuará en el Teatro Jofre de Ferrol con el espectáculo Rumbagenarios, en el que combina sus temas clásicos desde su debut en el año 1989 hasta piezas inéditas, con una propuesta fresca que fusiona rumba y electrónica. Estará acompañado por artistas destacados como el guitarrista Diego Cortés, la electrónica Judith Farrés, un grupo de talentosas mujeres flamencas. Las entradas están a la venta en taquilla y en el despacho de billetes del Teatro Jofre desde 22 euros. El Pazo de la Cultura de Narón acoge festivales de fin de curso. Hoy le tocará el turno a Acordes a partir de las 6:30 de la tarde. Mañana sábado, al Estudio de Danza Alegro a partir de las 8:30. En Aspontes, este fin de semana, los comerciantes, hosteleros y el ayuntamiento pondrán en marcha la iniciativa Mercazoco, en la que alrededor de 20 comercios trasladarán su actividad a la pista exterior del Polideportivo Municipal del Poblado de Afraga, entre las 10:30 de la mañana hasta las 2 y de 4 a 7, mañana sábado. Y también en Aspontes, este sábado, en la Fraga de Dona Rita, se va a celebrar la Romería das Merendas, ambientada en los años 50. Será a partir de la 1 de la tarde cuando comiencen las actuaciones musicales de grupos de música tradicional gallega. Se invita a los asistentes a ir ataviados de época y a disfrutar de estas meriendas en el campo. A partir de las 4 de la tarde se organizan juegos populares y talleres, y la música continuará durante la tarde-noche. Vamos a hacer una pequeña parada, volvemos a la 1:20, como cada viernes, en el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que tú puedes participar mediante tus llamadas al 981-33-3105 o mandarnos tus mensajes de texto o de audio al WhatsApp 687-968291 a partir de la 1:20, aquí. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.